Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, nos pueden escuchar en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Ricardo Caponi Martínez. Es psiquiatra, terapeuta de pareja y director del Centro de Educación de la Afectividad y la Sexualidad, CESI. Es además autor de libros de psicopatología y semiología psiquiátrica. También escribió Chile, Un duelo pendiente, El amor después del amor, Sexualidad sana, entre otras múltiples publicaciones. Además es miembro del Consejo de CLAPES Universidad Católica. Eso significa Centro Latinoamericano de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctor Caponi, por venir a esta entrevista.
Encantado, Susana.
Doctor, yo necesito, es una necesidad, preguntarle a usted, ¿cómo es que se acerca al mundo de la medicina, dado que nuestro programa de Herencia y Coherencia lo que intenta es como descubrir a la persona tras el rol, los procesos, y cómo es que usted se acerca a lo que ha trabajado hoy día?
Básicamente yo estudié medicina pensando en estudiar licenciatura en biología. Y entré a la Universidad Católica, que ofrecía la carrera de licenciatura en biología, pero que había que hacer los 3 primeros años en común con medicina.
Okay.
Y en el transcurso me fui dando cuenta de que en realidad, más que la ciencia biológica e incluso más que la medicina, a mí me interesaba la filosofía.
Oh.
Así que en tercer año me decidí a estudiar psiquiatría.
Okay.
Que de alguna forma integraba esas dos vocaciones, la ciencia médica, biológica y la filosofía. Y estudié en forma paralela filosofía también. A partir de tercer año hasta séptimo año de medicina, en forma paralela saqué la carrera de filosofía. Y ahí me metí a la especialidad de psiquiatría.
Okay.
No hice ninguna práctica en medicina en provincia, sino que pasé directamente a estudiar psiquiatría.
Perfecto. O sea, usted decidió estudiar medicina pensando ya en la psiquiatría.
Sí. Sí, exactamente. O sea, yo ya a partir del tercer año, en cuarto año, ya en las prácticas, en general evitaba entrar a operar, todo lo que tenía que ver con prepararme para ser un médico en ejercicio, la verdad es que lo minimicé al máximo y mientras tanto estudiaba filosofía. Que fue un acierto eso, porque me permitió tener una visión bien fundamentada acerca de los conceptos antropológicos y filosóficos del hombre, que en el caso de la psiquiatría es muy útil.
Sin duda. Y este amor, voy a ponerle amor, la palabra amor.
Ajá.
Amor por la filosofía y por el comportamiento y por la mente humana. ¿Desde cuándo?
En realidad eso yo lo tenía desde chico, leía bastante, me interesaban esos temas, pero no se me habría ocurrido estudiar filosofía a secas, porque tampoco encontraba que yo era tan apto ni era una vocación tan fuerte, pero siempre la tenía. Y cuando ya tenía cerca de 20, 21 años, ahí me apareció con más fuerza la vocación. Y fue por lo siguiente, mientras estudiaba medicina en tercer año, un jesuita,
okay,
Arturo Gaete, hacía clase en la Católica de Hegel.
Yeah.
Y nos invitó a los estudiantes de medicina que no teníamos tiempo durante la semana a estudiar filosofía, a que nos juntáramos los sábados.
Uh-huh.
En un grupo que era muy entretenido. Tuve compañeros muy interesantes, muchos de los cuales han sido políticos connotados. que nos juntáramos a estudiar filosofía y fundamentalmente el pensamiento moderno.
Perfecto.
Como yo vivía, yo soy de Concepción,
Es de Concepción.
claro, y vivía en un pensionado muy entretenido acá en Santiago, el José
Ajá.
María Caro.
Ya.
Entonces, bueno, me parecía estupendo los sábados dedicarlo a la
A la
filosofía.
filosofía.
Y a partir de ahí, Arturo Gaete me dirigió a que estudiara, como no me interesaba tanto sacar el cartón de filósofo,
Ajá.
me ayudó a que yo estudiara con los mejores profesores en cada rama de la filosofía.
Ay, qué
Entonces
interesante.
fue muy interesante porque él me contactó con Giannini para estudiar los presocráticos,
Okay.
con Narvarte, que era el que más sabía de Platón,
Ajá.
con Juan de Dios Vial Larraín para estudiar Descartes, con
Perfecto.
él mismo estudié Hegel, Kant con Velázquez, o sea, todos autores muy buenos, lo cual me dieron una formación muy, muy interesante, muy adecuada.
Sólida y profunda, ¿no?
Claro. Ah,
Sí.
y lógica con Alfonso Gómez Lobo, el papá del ministro del Transporte, que era un gran filósofo.
Genial. Y desde ahí, la aproximación a la psiquiatría, ¿cómo se la vivió usted la psiquiatría?
La aproximación a la psiquiatría fue que me di cuenta que la filosofía podía ser muy bien integrada a la medicina en la psiquiatría.
Okay.
Y tuvo una influencia muy importante de un profesor, que fue un gran profesor de psiquiatría. Yo diría que durante la década de los 60 y 70 tuvo una influencia muy grande en la psiquiatría, que fue Armando Roa.
Sí.
Y él era un psiquiatra filósofo. Él había estudiado filosofía, era muy amigo de Juan de Dios Vial
Okay.
Larraín y un grupo de filósofos de esa época.
Ajá.
Y nos hacía unas clases muy entretenidas donde integraba esta mirada más médica de la psiquiatría con una mirada más filosófica.
Filosófica.
Y eso me fascinó. Y él también me empujó bastante. Yo empecé a ser ayudante alumno desde tercer año de medicina, fines de tercer año de medicina,
Ajá.
hasta que terminé la carrera. Y él me empujó mucho a que hiciera estudios de filosofía, que eso me iba a ayudar mucho.
Genial. ¿Y su familia de origen, qué decía de este recorrido que usted iba haciendo?
Mi madre lo encontraba muy interesante,
¿Ya?
pero mi padre lo veía con mucho recelo.
Okay.
No, él me decía, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no te formas como un cirujano? Me decía, ¿para qué te vas a enredar la cabeza? Además, hace 40 años, 40, 45 años, la psiquiatría era una especialidad de la medicina que se miraba con cierto recelo,
Claro.
porque no había muchos instrumentos para ayudar a los pacientes. No es
Ajá.
como hoy. Hoy
Exactamente.
día la psiquiatría es una de las cuatro o cinco grandes especialidades de la medicina que se mira al mismo
Mismo
nivel que
nivel.
medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia, o sea, porque existen muchos psicofármacos y muchas herramientas de ayuda. Entonces, en ese tiempo era más bien algo como raro, era un poco de locos.
Ajá,
O sea, la
sí.
diferencia entre el psiquiatra y el loco era que el psiquiatra cerraba la puerta por fuera nomás, ¿no?
Okay.
Así se decía en ese
Así
tiempo.
se decía.
Entonces, mi mamá, y yo creo que justamente de ahí viene mi vocación por lo humanista, tiene una vertiente muy abierta y muy vital, muy humanista de la vida. En
Ajá.
cambio, mi papá no, mi papá era un comerciante, empresario, muy pragmático, que me
Pragmático.
dio, yo creo, una identidad muy valiosa en ese sentido. Entonces, todas estas cosas que se salían un poco de lo convencional a él lo ponían
Me
nervioso.
ponía nerviosa,
Pero mi
sí.
mamá no, todo lo contrario. Ella confiaba plenamente en que yo hiciera mis aproximaciones en la línea que a mí me pareciera.
Okay.
Pero a pesar de todo, o sea, mi papá ponía esa actitud un poquito reticente, pero me apoyó al estudiar filosofía. Yo tuve que atrasar un año la carrera de medicina y él me dijo que no tenía ningún problema. O sea, en todo me apoyó, pero su mirada era un poquito más alerta.
Más alerta,
Claro.
ok. Sí, como este apoyo, pero incondicional.
Claro, pero no iba más allá de
No iba
eso.
más allá de eso.
Sí.
Bien. O sea, el apoyo materno fue fundamental para desarrollar toda la potencialidad de las humanidades.
Sí. Sí.
Importante.
Y eso es algo de lo que yo he trabajado mucho en temas de pareja, la importancia de la implementación entre lo masculino y lo femenino, donde
Perfecto.
lo femenino no es prerrogativa de la mujer ni lo masculino del hombre.
Ajá.
Entonces, justamente es muy interesante un hombre con fuertes identificaciones femeninas como una mujer con importantes identificaciones masculinas,
Perfecto.
porque fue algo que yo mismo viví en mi propio desarrollo.
En su propio desarrollo, sí. Y fundante eso para poder trabajar los temas de pareja.
Sí, porque la estabilidad de la pareja dentro de los cuatro grandes pilares que constituyen una relación de pareja estable, que es la calidad de la comunicación, la contención, el amor sexual y los proyectos en común, la comunicación es muy importante. Y dentro de eso, entonces, hay que tener la capacidad de identificarse por parte del hombre con
Ajá.
los aspectos femeninos de su mujer. Y
Perfecto.
la mujer identificarse con los aspectos masculinos de su pareja.
Perfecto.
Y eso tiene mucho que ver con las historias personales. Por eso que es
Sin
tan
duda.
importante hoy día la crianza compartida, la
Ajá.
distribución de los roles donde lo masculino y lo femenino se esté siempre mirando con el mismo nivel de valoración, de
Ajá.
aprecio y de ejercicio, tanto para el niño como para la niña.
Perfecto. Impecable. ¿Y usted tiene hermanos, doctor?
Sí, somos seis hermanos.
Seis hermanos.
Sí.
¿Y usted es el número?
Yo soy el segundo.
Número dos
Sí.
de seis.
Sí.
Bien. O sea, un olón filial importante.
Sí, claro. Una familia de origen italiano. Entonces,
Genial.
en Concepción,
Ajá.
viven todos en un sector donde tienen una especie de condominio.
Ya.
Donde, bueno, yo he pasado todos los veranos y entonces es un grupo de mucha vida familiar.
De mucha vida familiar,
Sí.
sí, interesante. ¿Y los duelos? ¿Cómo se hacen presentes los duelos en su mundo existencial? A propósito
Del libro que
de
escribí,
su
Chile,
precioso libro,
un duelo pendiente.
sí.
Bueno, la formación psicoanalítica, pues yo soy psiquiatra, me formé después de ser médico 3 años de formación médico-psiquiátrica. Es una formación médica, fuertemente en la perspectiva de la ciencia del organismo y del cuerpo. Y yo tuve la sensación después de hacer una práctica en esa línea y trabajar mucho con psicofármacos de que me faltaba, y esto iba a ir en sintonía con mis motivaciones filosóficas, me faltaba la parte más psicológica, más
Okay.
cercana como lo que podríamos llamar el alma del ser
Sí.
humano. Y a mi juicio en ese momento quien daba la mejor formación era la formación psicoanalítica, el Instituto de Psicoanálisis. Y esa es una formación de varios años donde uno tiene que hacerse un psicoanálisis personal. Yo me psicoanalicé varios años, con 4 a 5 sesiones semanales, es un trabajo muy profundo,
Muy profundo.
donde uno va tomando conciencia de la importancia de los duelos en la estructuración de la mente. O sea, la importancia de todos los duelos que yo fui viviendo desde que tengo uso de razón, desde que me tuve que alejar de la casa del hogar inicialmente para ir al jardín infantil o al colegio. Después, en la adolescencia, mi salida de Concepción, dejar toda mi familia y venirme a Santiago, ese fue un duelo
Tremendo.
muy fuerte, porque yo tenía todo un sistema ahí bien como afiatado, mis amigos, y un poco en una cosa un poquito loca, loca de la juventud, de estas cosas idealistas. Tenía un gran
Sí.
amigo que también era muy idealista, y él se vino a Santiago a estudiar física. Pero tuve que hacer el duelo de ese
Sin duda,
pasado
sí.
que era muy complejo el renunciar a todo eso. Ese fue mi primer duelo. Y estos duelos los fui yo viviendo de alguna manera en mi psicoanálisis y tomando conciencia de la importancia de los duelos en la estructuración de la mente. Y el duelo que significa dejar la figura del padre idealizado para pasar a una adultez en la que el papá se mira ya en forma más simétrica. Y me encontré con unos textos y con un grupo de amigos también con los que Tenía relaciones muy cercanas, cercanos a la política, a los estudios sociológicos, conversando mucho sobre el tema de lo que estaba pasando después del golpe militar y en el retorno ya a la democracia, respecto de los detenidos desaparecidos y lo que
Sí.
había pasado en la sociedad.
Okay.
Y en ese sentido también, mi señora tenía una visión muy interesante sobre estos temas y
Okay.
muy profunda. Ella es matemática, es doctora en matemática de la Universidad Católica, pero
Sí.
también con mucha vocación por los temas sociopolíticos.
Okay.
Por tanto, conversando con ella me di cuenta de repente que tenía un libro en la cabeza, que tenía algo que decir sobre el tema desde el punto de vista de los análisis psicosociales.
Perfecto.
Y me senté a escribir el libro. Y en realidad, ese fue un libro que escribí relativamente rápido, en un año y medio ya había sacado el libro adelante.
Perfecto. ¿Y cuál fue el impacto que generó su libro en el mundo social?
Fue muy interesante porque es como que yo hubiera abierto algo que hoy día puede parecer más obvio, porque la cultura a medida que va avanzando va internalizando ciertas ideas que después parecen obvias. Pero en ese momento no existía el concepto de que tras esa situación de ruptura social había que hacer un duelo, o sea, había que poner expectativas respecto de lo que había pasado en términos de alguna manera, renunciar a algunas y retomar otras.
Retomar otra.
El concepto central del libro es que no puede haber reconciliación así como se estaba pretendiendo en ese momento, que es una especie de apremio y de apuro porque volvamos a ser todos buenos,
Ajá.
lo cual es una negación de los conflictos internos del ser humano.
Además, cómo hacerlo bien rapidito, ¿no?
Exactamente. Entonces, mi planteamiento central era que podía haber reconciliación después de un periodo largo, de muchos años, donde había que hacer un proceso de elaboración, donde nunca podía haber olvido, sino que permanentemente un retomar el tema para poder volver a elaborarlo y jugando con todos los actores, los familiares de detenidos desaparecidos,
Ajá.
los militares que habían participado, el gobierno en este momento. Entonces, desarrollé todo un modelo, pero que no gustó en sectores que estaban apremiados por dar vuelta a la página y porque esto se produjera una reconciliación fácil. De hecho, hubo sectores de la Iglesia Católica muy reticentes
Ya.
a este planteamiento.
Ajá.
Como hubo otros sectores, por ejemplo, sector de los militares, que el general, en ese momento, el general Isurita, me mandó un diploma felicitándome porque había abierto una especie de ventana, sin que mi planteamiento fuera ni siquiera fuera ni pro militar ni pro desaparecido, sino que era un planteamiento más bien
Y
psicológico,
procesal, de proceso, ¿no?
exactamente, de proceso. Pero de todas maneras sintieron que había habido una puerta abierta. Y en sectores políticos, tengo entendido que hubieron personajes muy importantes que llevaban el proceso, que leyeron el libro y que tomaron ideas de esto, de cómo hacer un proceso de duelo pendiente.
Perfecto. Y en el mundo de sus compañeros de trabajo, en la
Fue muy,
psiquiatra,
fue muy,
psicólogos.
sí, fue muy bien acogido. Fue como
Ajá.
considerado un aporte muy interesante en la mirada de un proceso sobre el cual había intervenido muy poco la psiquiatría y la psicología.
Perfecto.
Intervenciones muy esporádicas, pero la mía fue una intervención más como estructurada.
Bien. Doctor Caponi, ahora yo voy a apelar como a la filosofía. ¿Cómo es posible elaborar un duelo si finalmente pareciera ser que estamos regidos por el imperio de la razón?
Claro, es que ese es el tema esencial, es lo último que dijo Susana. No estamos regidos por el imperio de la
Ay,
razón.
qué suerte.
Claro, el
Qué
tema es que,
suerte.
claro, el tema es que llevamos más de 400, 500 años después del Renacimiento y el nacimiento de la modernidad y posteriormente de la Ilustración,
Ajá.
donde creemos que a través de la razón, de la fuerza de voluntad y de los procesos conscientes vamos a modificar las cosas. La verdad es que con Freud, Marx y Nietzsche esto se
Ajá.
relativiza
Se
mucho. Freud
relativiza.
viene a decir, no, aquí los temas no son de la razón, son más bien de los afectos, de los instintos, de los impulsos. Y en la medida en que no hay una integración de aquello, no es posible hacer el proceso, en este caso un proceso de duelo.
Perfecto.
El proceso de duelo es un proceso emocional. no es un proceso racional. Uno puede tomar conciencia de que perdió a un ser querido racionalmente, pero la verdad es que las emociones que van transcurriendo tienen un carril muy distinto a lo que es el proceso racional. Y si no se produce una integración entre los dos carriles,
entre los dos mundos,
el problema es que las emociones y sentimientos que no están elaboradas en un duelo se pueden transformar o en síntomas ansiosos, depresivos o en psicosomatizaciones.
Perfecto.
Y echan a perder la calidad de vida.
Y ahí entra el cuerpo biológico,
enfermarse, etcétera, exactamente. Exactamente.
Bien. Y luego de eso, de entrar en el mundo de la psiquiatría, el psicoanálisis, este libro, ¿cómo sigue discurriendo su existencia en términos de las emociones?
Bueno, en términos de las emociones, lo más importante no ha sido mi carrera profesional, pues ha sido mi carrera familiar, en realidad. Mi familia, mi mujer, mis hijas, tengo tres hijas.
Tres hijas.
Sí. Y bueno, y eso yo diría que ha formado lo más importante en términos de mi realización personal.
Perfecto. La familia.
La familia. Ahora, debo decir que he tenido una familia que me ha apoyado siempre mucho en todo en toda mi vida profesional. Entonces, se complementan muy bien. Y ahí diría que está llena de gratificaciones, de muy buenos momentos y los conflictos propios de lo que implica llevar una vida familiar y una vida en la intimidad.
Exactamente.
Pero diría que fuera de un golpe muy fuerte que sufrimos al interior de la familia por la muerte de del que era la pareja con la que ella se iba a casar, mi hija. Ese fue un golpe muy serio que tuvimos, un momento muy difícil para todos, pero que bueno, pudimos irlo elaborando, enfrentando. El resto ha sido una vida afectiva, familiar, emocional, muy grata, muy
llena de música.
Sí, no sé si decirlo así, pero
solo estoy pensando
pero
en los
gratificante,
tangos, doctor Capuani.
Ah, en los tangos.
Ah, sí.
Eso tiene que ver con mi vocación musical. Nunca he sido muy buen músico, siempre me ha gustado mucho la música, pero así de tener mucho talento, yo creo que no, pero estudié acordeón.
¿Ya?
Estudié acordeón cuando chico, en eso me apoyaron mucho. Mi papá era muy músico, le gustaba mucho la música. Entonces, y yo creo que esa fue una vertiente de comunicación muy importante. Y también tiene mucho que ver en esto un tío mío que me influyó mucho en mi identidad profesional también.
Okay.
Porque mi papá era empresario, comerciante. En cambio, este tío mío era abogado, muy lector y muy humanista.
Genial.
Y muy gozador de la música. Él me metió al tango, diría yo, fundamentalmente.
Ajá.
Y mi papá también. Entonces estudié acordeón cuando chico.
¿Ya?
Y después en la universidad en Santiago estudié piano. Me cambié a piano, quise estudiar piano. Me dio así por querer estudiar algo un poco más serio. Pero me di cuenta que fuera de aprender acordes y seguir melodías y tocar canciones populares, no tenía tiempo para un estudio un poco más serio. Así que dejé el piano y como a los 40 años me contacté con siempre escuchando tango, el gusto por los tangos, me contacté con un grupo de bandoneón, bajo y bandoneón, bajo y flauta.
¿Ya?
Y armamos entonces un pequeño conjuntito de tango.
Genial.
Pero esto era para divertirnos nomás, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a cantar yo.
Ok.
Y como tenía una historia de tango desde muy chico, sabía muchos tangos. Tomé clases de canto, me la tomé en serio.
Ya.
Y en un momento me sentí capaz y me empujaron los demás a cantar en lugares públicos.
Ok, genial.
Claro. Y de ahí seguí cantando poco más, un poco menos. Este último tiempo lo he dejado un poco de lado por razones de tiempo. Pero ha sido muy interesante porque esto de cantar es emitir sonido con el cuerpo es algo muy relajante y muy, muy entretenido.
Muy
Sí.
entretenido, sí. Bien. Bueno, estamos en el momento de la pausa. Vamos a ir un ratito a esta pausa y volvemos en un momento, ¿sí? Bueno, estamos de vuelta con el doctor Ricardo Caponi. Doctor Caponi, yo quisiera preguntarle, a propósito de los duelos, a propósito de los vínculos, de las redes, el amor en su vida.
¿El amor en mi vida personal?
En toda su vida.
Bueno, el amor en mi vida personal tiene que ver con lo que hemos hablado, con mi familia de origen,
Sí.
con mi pareja, mi mujer, con mis hijas, con mis amigos, y también mi amor con Dios. Yo soy creyente y
Con
tengo una relación de amor con Dios.
Dios.
Pero dentro de los aportes que yo he hecho en la línea de de mi oficio en relación al amor, yo creo que está el libro que escribí en el año 2004 sobre el amor después del amor,
El amor después del amor.
donde mi objetivo fue escribir un libro para los jóvenes,
¿Ya?
poniendo el acento en la importancia para el pronóstico de la relación de pareja,
Sí.
en la calidad de la elección de la pareja.
Perfecto.
Y el amor después del amor es el enamoramiento que pasa al amor sexual maduro. Y que entonces hay que saber muy bien, o hay que tener una cierta lucidez, o conocer lo más posible a la pareja para que una vez que termine el amor y que se pierda el enamoramiento, perdón, y que se pierden entonces todas las idealizaciones propias
Ajá.
de esa relación, seamos capaces de pasar, aterrizar las expectativas a un amor que ya no tiene tanta fantasía, sino que está basado en un encuentro mucho más realista con el otro, y cuáles
Sí.
son las variables en las que se juega ese amor sexual maduro, que tiene que ver con lo que mencioné hace poco, la calidad de la contención, de la comunicación, los proyectos en común
Los
y la vida
proyectos en
sexual.
común y la vida sexual.
Ese fue un trabajo que me tomó 4 o 5 años. Y fue de muy buena acogida,
Perfecto.
muy interesante. Se agotaron las ediciones que se publicaron.
Ajá.
Hasta el día de hoy está agotado, pero tengo en vista la posibilidad tal vez de subirlo a un sitio de internet, porque creo que es un aporte a la mirada de la relación de pareja
Y es
fundamentalmente.
para que sea accesible, ¿no?
Evidente,
Como para que sea
exactamente.
accesible y
Claro.
las personas puedan como resonar con eso, ¿no?
Exactamente.
Y el amor al mundo social, en el retorno a lo social, doctor Caponi, a propósito de el Centro de Educación de la Afectividad y la Sexualidad, CEFI.
Ah, sí. Cuando escribí el libro El amor después del amor, me invitaron mucho en distintos lugares, universidades, colegios, a hablar del tema y me di cuenta que había un vacío enorme en la concepción de una sexualidad de calidad, digamos.
Okay.
Había un sector muy grande de sexualidad reprimida, como también un sector muy grande especialmente en la dinámica machista y masculina de sexualidad disociada.
Perfecto.
Y ahí me di cuenta de la importancia de hacer una educación en la sexualidad orientada fundamentalmente a la integración de la vida afectiva con la vida de la excitación sexual.
Perfecto, como tendiendo puentes, ¿no?
Exactamente.
Okay.
A partir de eso me puse a escribir los textos centrales. Me pasé unos 4 años escribiendo los textos centrales de esta educación integral,
Ajá.
donde lo importante es que ni la sexualidad de la mujer esté reprimida, porque después tenemos una mala vida sexual con mujeres que tienen bajo deseo sexual o conflictos en la calidad de su sexualidad, ni una vida sexual disociada por parte de los hombres donde la excitación no se integra a la afectividad.
Al mundo afectivo.
Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con colegio.
¿Ya?
Y el 2010 me di cuenta que el grupo que tenía para trabajar en los colegios estos temas hacía que fuera muy difícil el poder extender esta educación.
Okay.
Entonces la transformé en un sitio web
¿ya?
Al cual los colegios pueden tener acceso para trabajar con sus alumnos. Y dentro de ese proceso, el año 2014, más o menos, hace como 3 años atrás, nos dimos cuenta que acá lo más importante era, si bien formar a los profesores en los temas para que ellos pudieran transmitir, era entregarles un material suficientemente entretenido, fácil de exponer y de trabajar con los alumnos. Y nos dedicamos a trabajar entonces exclusivamente en torno a materiales. Y en este momento tenemos más de 300 talleres exclusivamente dedicados a que los profesores los puedan aterrizar en la sala de clase.
Perfecto.
Desde prekinder hasta cuarto medio.
Genial.
Con lo cual entonces un alumno que ha tenido una vivencia en estos temas con talleres.
Sí.
30 talleres desde prekinder hasta cuarto medio termina con 350 talleres en el cuerpo y la verdad es que con una mirada no solo de la sexualidad, porque en el camino nos dimos cuenta que aquí lo que había que trabajar era el manejo del impulso.
Perfecto.
O sea, nos transformamos en un centro de formación de la afectividad y la impulsividad. Y en el fondo, lo que trabajamos es el impulso agresivo, el impulso sexual y el impulso adictivo. Un adulto que maneja bien estos tres impulsos es una persona muy sana.
Sin duda.
Que maneja bien su impulso agresivo, ajá, su impulso sexual o su impulso adictivo. Yo diría que en mi experiencia clínica, los grandes perturbadores de un desarrollo psíquico sano son la impulsividad en estas áreas.
En estas áreas, sí, sin duda.
Así que en este momento estamos trabajando esos tres impulsos en los colegios a través de talleres y con una formación en los profesores que les permita, una formación muy amigable, que les permita básicamente bajar estos materiales a la sala de clase. Y un profesor, en la medida en que va trabajando estos materiales en la sala de clase, se va haciendo un experto.
Y también se va reparando a sí mismo, ¿no?
Ah, eso ha sido muy interesante,
¿cierto?
Porque en la práctica ha resultado que a los profesores les interesa mucho hacer el curso porque les sirve para sus hijos y para su propia pareja.
Exactamente.
Porque somos muy ignorantes en el mundo de la sexualidad todavía.
Entonces, es como que opera como un multiplicador.
Cierto.
Genial.
Sí.
Genial. Doctor Caponi.
Y esto, a propósito de lo que me decía Susana, de que ustedes han invitado a estos programas siempre a alguien con vocación social,
sí,
con alguna entrega.
Sí.
Y esto para mí ha constituido, porque yo trabajo en clínica y trabajo con pacientes en la consulta, y siempre tenía un poco esta inquietud por dar una entrega que tenga un carácter un poco más social.
Ajá.
A eso iban mis libros. Pero esto es un trabajo ya más práctico. Yo voy a los colegios, voy a las escuelas en cualquier parte de Chile, a hacerles charla a los padres y apoderados. Entonces es un trabajo muy interesante desde el punto de vista del aporte a la sociedad.
Y muy vinculante, ¿no?
Y muy vinculante,
muy
claro.
Muy vinculante.
Claro.
Sí, sin duda. En ese sentido, el valor del vínculo para usted, doctor Caponi.
Bueno, el vínculo es lo esencial en el concepto antropológico del ser humano.
Ajá.
Los seres humanos, más que seres muy inteligentes, somos seres sociales. Lo que aumentó nuestra capacidad mental no fue el crecimiento de las capacidades de abstracción.
Perfecto.
Lo que aumentó el tamaño de nuestro cerebro fue que empezamos a compartir en torno al fuego y en torno a los demás y a crear relaciones. Lo que aumentó nuestras conexiones cerebrales fue que fuimos capaces de pasar, de tener un grupo de referencia, que significa la gente que uno conoce más de cerca como antiguamente era una tribu,
sí,
pasamos a ser grupos grandes, que construimos mitos, que nos vinculamos.
Ajá.
Y el otro factor fundamental fue que fuimos capaces de criar un hijo muy desvalido durante 4 años en una relación de intimidad. Todo esto tiene que ver con el mundo de los vínculos y de lo afectivo.
Perfecto.
Posteriormente, o en forma paralela, fuimos capaces de ir haciendo un proceso de racionalización, de abstracción, de inteligencia de ese tipo. Pero la verdad es que desde el punto de vista de lo esencial y lo primordial, somos seres en vínculo.
En vínculo. Claro. Bien. Nuestro cerebro crece a través de los vínculos. Interesante.
Sí, claro.
Sí. Y en ese sentido, el miedo a la intimidad.
Sí. La intimidad produce mucho miedo porque la intimidad activa sentimientos muy fuertes de amor y odio.
Sí.
Y eso es porque cuando uno establece una relación cercana con otro, en intimidad, a la mente le vienen los recuerdos de las relaciones íntimas que tuvo en el pasado.
Sí.
La más importante es con la madre, pero esa relación íntima con la madre tiene un aspecto de fusión, o sea, el temor a que el otro me coma, por el deseo que el otro me coma, lo estoy diciendo en un sentido muy figurado.
Y bien amplificado. Sí.
Pero es en el fondo la pasión por meterme en el otro, pero al mismo tiempo eso me da susto porque me va a anular. Y por otro lado, la relación íntima con el otro inevitablemente me produce altas expectativas.
Ajá.
O sea, yo espero que el otro se porte como mi mamá y como mi mamá de la infancia, que era tan maravillosa.
Uh-huh.
O como mi papá de la infancia, que era tan maravilloso.
Uh-huh.
Y obviamente que el otro no va a poder cumplir esas expectativas, con lo cual me frustra.
Okay.
La frustración se va sumando y se va transformando en rabia, ira, odio. Entonces, toda intimidad activa emociones muy intensas. Pero al mismo tiempo la buscamos, porque la intimidad es generadora de una gran compañía, de una gran sensación de pertenencia.
Ajá.
Y ahí estamos en el dilema de intimidad retirada, intimidad retirada.
Sí, tal cual.
Entonces, la buena elaboración de los vínculos en intimidad,
ajá,
es fuente de mucha salud mental. En parte es lo que hacemos los psicoanalistas. Los psicoanalistas,
sí,
cuando trabajamos con un paciente, trabajamos en un nivel muy alto de intimidad.
Uh-huh.
Y por lo tanto, se activan muchos de estos sentimientos y emociones y las elaboramos junto al paciente.
Uh-huh.
Y eso hace que el paciente adquiera entonces una resiliencia, una inteligencia emocional muy importante.
Que le permite moverse,
que
en,
le
la
permite moverse,
¿no?,
en el mundo de la intimidad con más soltura.
Y con menos miedo a establecer vínculos y armar red, ¿no?
Exactamente.
Perfecto, sí, interesante. Y el miedo como generador de la violencia, ¿cómo se articula el miedo y la violencia? A propósito de lo que existe en el mundo social, ¿cómo se va como el impulso de la violencia, cómo se va multiplicando también, ¿no?
Claro, el tema de la violencia nos lleva a un tema esencial que justamente le decía que es lo que hay que trabajar desde niños, que es la agresión. El ser humano tiene un instinto a la agresión que es sumamente sano, porque es muy estructurador del funcionamiento mental. Y de hecho, el buen manejo de la agresión es uno de los elementos más importantes en el análisis diagnóstico de una persona. Cómo maneja la agresión una persona dice mucho acerca de la sanidad mental que tiene.
Uh-huh.
Y ahí me refiero a la agresión al servicio de la defensa, la agresión al servicio del respeto, de mi dignidad, de mi orgullo, de no dejarme pasar a llevar, la agresión al servicio de la justicia, al servicio de no dejar que a otros que forman parte de mí sean pasados a llevar.
Uh-huh.
Y por lo tanto, el buen manejo de la agresión va a permitir que yo vaya en el mundo con una sensación de seguridad en que no voy a ser ni agredido por venganza de parte de los otros, que voy a tener la fuerza suficiente para poner límite,
uh-huh,
y que voy a ser capaz de denunciar las situaciones viciadas de abuso, de injusticia. El problema es que en este juego que se describo y que lo describo como tan limpio, ¿no?,
uh-huh,
se van produciendo muchos desencuentros en los que se va activando un nivel más alto de agresión, de rabia, que se transforma en violencia.
Okay.
Y la agresión entonces ya no pasa a ser una agresión al servicio de la defensa ni de la creatividad, sino que pasa a ser al servicio de aniquilar aquello que me está perturbando.
Perfecto.
Aquello que me está frustrando.
Uh-huh.
Y ahí la agresión adquiere un carácter de violencia.
De violencia.
Y esta violencia se puede ver en las relaciones íntimas,
uh-huh,
desde la relación con los hijos, con la pareja, con los padres, la relación en los grupos y la relación de violencia en la sociedad.
Okay.
Que termina siendo una resultante de un mal manejo de la agresión.
Primariamente.
Exactamente.
¿No? Sí.
Entonces, aquí hay todo un análisis, ¿no es cierto? Porque podemos hablar de la agresión transformada en violencia al interior de la familia, en la relación de los padres con su hijo adolescente, que es una agresión producto de un cambio generacional, donde el hijo tiene que necesariamente cuestionar a sus padres y, en cierto sentido, usar una agresión al servicio de la separación, porque si no quedaría apoyerado, quedaría
indiferenciado.
Exactamente. Pero la pregunta es, ¿qué hacen los padres para que este proceso no adquiere violencia?
Esto.
Los padres tienen que ser contenedores, comprender el proceso, no pueden ser descalificadores. Pero todo esto se hace muy mal y, por lo tanto, terminamos con mucha frecuencia en situaciones de violencia. Esto mismo lo podemos traspasar a la sociedad.
Sin duda.
Entonces, la sociedad, nuestra generación, ¿qué ha hecho respecto de la actitud contestataria sana que tienen los jóvenes, los estudiantes, respecto de lo que nosotros les hemos mostrado del mundo y de la vida? ¿Cómo los hemos contenido? ¿Qué sentido le hemos dado? ¿Cuánto los hemos frustrado? ¿Y cómo finalmente entonces en esta imperfección se han ido transformando elementos que podrían haber sido de sana agresión al servicio del desarrollo y crecimiento de la separación sana en violencia?
En violencia.
En violencia de parte de los de las generaciones más jóvenes como de las generaciones mayores.
Es como que quedamos cautivos de circuitos de violencia.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Quiero preguntarle sobre sus padres.
Sí.
¿Viven, no viven?
Mi padre falleció hace poco más de un año y medio. Sí, a los 92 años. Y mi madre está viva. Tiene 87 años.
Okay.
Está muy bien.
Está muy bien.
Sí.
O sea, lo está escuchando ahora.
Es posiblemente, sí.
Genial. Sí, bien. ¿Y la vivencia de ese duelo?
Bueno, el duelo del padre es un duelo siempre muy, muy complicado porque uno pasa a primera línea.
Cierto.
Ahora, es un duelo que uno va haciendo en la medida en que el padre va decayendo.
O sea, sí.
Es un duelo que comienza cuando uno se hace adulto.
Mm.
Y posteriormente, en la declinación física del padre también se va haciendo. Mm. Hasta que cuando uno tiene la suerte de que el padre viva tan longevamente como hasta los 92 años,
sí.
Entonces es un proceso de duelo más, más paulatino, se puede absorber mejor. Sin embargo, la pérdida física inevitablemente tiene una repercusión muy grande en la mente.
Muy
los seres
grande.
Humanos somos muy concretos,
sí.
Y en la medida en que la situación se vive con toda la crudeza que significa la pérdida de la presencia física, ya tiene el carácter de un duelo mucho más,
profundo,
más doloroso, digamos, más fuerte.
Más
sí.
Fuerte, sí.
Sí.
Y esto de pasar.
Pero en términos generales, tuve una muy buena relación con mi padre. Entonces, o sea, con los conflictos propios, con las diferencias propias, yo tengo una manera de mirar la vida distinta a la que tenía mi padre, pero yo creo que él la captó, la apreció, la toleró.
Uh-huh.
Y bueno, y él fue una gran persona. Entonces tengo una sensación de no haber quedado con cosas en deuda, sino que como de una sensación de mucha tranquilidad, digamos.
Sí, sí.
Paz.
Paz. Y esto de
gratitud.
Gratitud, sí, sin duda. Y esto de pasar a la primera línea.
Sí, pues como de repente uno se encuentra que se encuentra en el horizonte de la tercera edad ya.
Ajá.
Y todo lo que eso implica. Ahora, personalmente me siento en un momento muy muy bueno de mi vida.
Ajá.
O sea, con la sensación de tener un horizonte hacia adelante, que a pesar de que pudieran aparecer las limitaciones físicas, me parece un periodo muy interesante de la vida.
Ajá.
La que se viene por delante.
Cierto, es como en este expansivamente. ¿Sí?
Claro, porque en cierto sentido hay metas ya cumplidas.
Hay metas cumplidas.
Esto de haber criado hijos, esto de haber sacado adelante una relación de pareja en intimidad persistente a través del tiempo,
ajá,
que da un apoyo y una sensación de lo logramos.
Ajá.
Y entonces ver este horizonte con muchos vínculos
con muchos
que tienen
vínculos.
Que ver con la familia, los
sí,
nietos.
Los nietos.
Los nietos que son como resplandores de vida que están empezando a salir y que ayudan en los momentos en los cuales la vida se va poco a poco debilitando.
Ajá.
Y al mismo tiempo una cierta libertad para explorar horizontes que cuando uno es muy joven todavía no se atreve tanto.
Okay. O sea, es como que ha ido como aumentando el coraje.
Sí, sí.
Genial.
Sí, sí, sí. Y tengo la impresión, estoy trabajando un libro desde hace más o menos 7 años, 8 años, que es sobre este tema, el tema del bienestar subjetivo y la estabilidad emocional, de qué depende.
Okay.
Y en parte tiene que ver con el coraje y la audacia con la que uno se expone a la vida.
Perfecto.
Porque eso es lo que aporta finalmente recursos para ir enfrentando los desafíos que la vida va poniendo.
Sin duda.
Entonces, es un trabajo que me tiene muy, muy interesado.
De más. O sea, como el coraje, la valentía de vivir la vida, que
Claro.
También es como vivir la muerte, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Doctor Capuani, y a propósito de esto de la primera línea, los duelos, las pérdidas, es como acerca de la trascendencia.
Sí. Mi historia de relación con la trascendencia es la historia de un niño educado en una familia católica.
Sí.
Que en colegio católico, estudió los padres franceses, los
Sagrados Corazones
de Concepción, y que en la adolescencia, fascinado con el mundo de la racionalidad, me rebelé completamente, me transformé en un ateo que no quería saber nada de nada, y que posteriormente me cuestiono esta crítica racional que yo hacía a la religión cuando estudié filosofía.
Perfecto.
Y me doy cuenta que los grandes pensadores, en realidad, todos terminan haciéndose preguntas fundamentales que no se contestan con una simple racionalidad. Y todos, de alguna manera, en su metafísica, salvo excepciones, terminan construyendo un concepto de trascendencia.
Genial.
Y por lo tanto, abro la puerta a decir, no, pues si esto de creer en la trascendencia no es una tontería infantil como yo creía, parece que esto tiene mucho más peso.
Ajá.
Pero la verdad es que no basta con eso. No, uno no puede tener acceso a la trascendencia desde la razón, ni de la lectura, ni de las ideas. Y por lo tanto ahí yo me acerco a grupos que viven y hacen experiencia con temas relacionados con la fe.
Perfecto.
Y a partir de ahí entonces voy desde una experiencia práctica mirando el valor que tiene una aproximación trascendente a la realidad. Y eso se va constituyendo en mí en algo de lo cual he seguido pensando, elaborando con grupos y trabajando, porque si no se transforma esto en experiencia en el sentido profundo de la palabra, o sea, mirado desde el punto de vista psicológico, experiencia en la cual uno se abre y se expone
sí.
a la locura que puede significar todo esto.
Ajá.
Si es que uno no lo trabaja desde una perspectiva dura, o sea, quiero decir, no blandengue ni sentimentaloide,
sí.
Sino
sí.
que de una perspectiva que sea muy contundente, consistente. Uh-huh. Si no lo mira desde las categorías del conocimiento complejo, o sea, no del conocimiento estrictamente racional
uh-huh.
o supersticioso,
sí.
y desde una vertiente en la que se deja impactar por la coherencia estética que puede tener el mensaje, mientras no se aproxima de esa manera, especialmente para alguien que trabaja en el mundo de lo psíquico, se hace muy difícil.
Sí.
Porque el mundo de lo psíquico invita a dar razones psíquicas respecto de la creencia y, por lo tanto, a agotar muy rápidamente la posibilidad de una creencia porque, bueno, esto lo explico desde como lo planteó Freud, o sea, esto no es más que el sometimiento a la figura del padre, esto no es más que la resolución de las angustias personales para poder tener un punto de referencia, esto no es más que la búsqueda de un sentido porque no eres capaz de... Entonces, requiere una permanente elaboración, que yo creo lo que de alguna manera va a pasar en la cultura creyente del siglo XXI, o sea, Tiene que haber una renovación muy grande de un infantilismo religioso que inevitablemente se ha vivido en la historia de la humanidad. Pero mientras no hagamos esa especie de integración fe-razón, perdemos a las generaciones jóvenes.
Perdemos a las generaciones.
Y de hecho las generaciones jóvenes hoy día les cuesta mucho entender esta mirada, esta aproximación.
Trazar el puente de integración.
Claro.
¿No? Quizá en eso es como esto que usted propone de los talleres que se van realizando sistemáticamente,
claro,
dan lugar a un proceso.
Exactamente.
Y en ese proceso,
claro,
se va reparando los niños, los profesores, las familias de,
claro,
los profesores y también,
claro,
las familias de los niños.
Lo que pasa es que lo equivalente en talleres que son educativos, en este caso porque hay que educar en estas áreas de la agresión, la sexualidad y la adicción, en el caso de la fe no es algo que haya que educar en el sentido de preocuparse como líneas sociales de ahora. No, pero al interior de las familias, cuando quiere cultivarse la versión más, más trascendente de la vida, significa hacerlo en experiencia.
Perfecto.
Y no solo en ideas ni racionalización.
Ajá. Bueno, doctor Caponi, me quedan 1000 temas pendientes con usted.
Sí.
Sin embargo, el tiempo se nos agotó y queda como pendiente reflexiones profundas. Me importa destacar la importancia fundamental que usted me ha mostrado que tienen, no solo para usted, sino que para todo, la reflexión en grupalidad.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Los vínculos. La reparación de los vínculos, la sexualidad y el amor después del amor. Muchas gracias, doctor Capó.
Gracias a usted, Susana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.